Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a las 8 a la mañana del fin de semana de COPE. Tenemos una última hora en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. Un atropello múltiple deja 4 muertos y 4 heridos graves. La Policía Nacional investiga el siniestro que ha ocurrido al filo de las 3 de la madrugada. No ha trascendido si el atropello se ha debido a una pérdida de control del vehículo, debido a una conducción imprudente, o de si el conductor iba al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas, o si estamos ante un acto intencionado. No ha trascendido nada de esto. Eso lo tendrá que determinar la investigación. El dato confirmado es este: 4 muertos, todos ellos por fracturas y politraumatismos en un atropello que ha tenido lugar a la altura del número 6 de la Avenida de la Constitución en Torrejón de Ardoz, que es un municipio de la Comunidad de Madrid situado en el corredor del Henares. Bueno, terminamos la primera semana de noviembre y hoy en la mañana del fin de semana de COPE analizamos cómo están funcionando las regalías y las paguitas del gobierno para hacer frente a la crisis económica acentuada por la guerra en Ucrania. Y nos detenemos en 3. La gratuidad de los cercanías de Renfe y los trenes de media distancia, la bonificación de 20 céntimos en el precio de los carburantes y el bono cultural, para los que este año cumplen 18 años y, por tanto, van a poder votar por primera vez en 2023. Son 3 medidas que benefician a todos por igual, a los que más ganan y a los que menos. O si seguimos la distinción que tanto gusta a la izquierda, a los ricos y a los pobres. No hay distinción. Da igual cuando sea tu patrimonio o el sueldo que tengas. De hecho, un informe de la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo destaca. Las rentas altas absorben una parte importante de las medidas. Aquí, por tanto, el discurso del gobierno, cuando dicen que centran su atención y sus desvelos también en la clase trabajadora, en la clase media y la clase baja, ese discurso se diluye. En el asunto de la gasolina hay una pregunta que se repite viendo sobre todo el precio de los carburantes. ¿Va a prorrogar el gobierno la bonificación de los 20 céntimos? Entró en vigor el 1 de abril. Está vigente hasta fin de año. Y todo apunta a que sí. Sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en vísperas electorales y que el diésel, el precio del diésel, ahora mismo se encuentra de media a casi 2 euros. Es interesante realizar una comparativa con lo que se pagaba hace justo un año. En noviembre de 2021, el litro de gasolina se pagaba de media en España a 1,51. El del gasoil a 1,38. Es decir, en el caso del diésel, ahora son casi 60 céntimos más. Una diferencia que evidentemente se come con creces la bonificación del gobierno.
Yo mi coche lo llenaba con 38, 40 euros. Ahora son 70 euros, o sea, hay una diferencia abismal.
Sí, casi el doble. Bueno, con la rebaja un poquito menos, pero...
Por cierto, no lo lleno nunca. Porque al precio que tiene son 100 y pico euros.
Aquí hay un dato que hemos conocido esta semana importante. No para tener en cuenta cuando vamos a repostar a una estación de servicio, donde ahí solo nos importa que el precio esté cuanto más bajo mejor. Pero sí a medio plazo, porque es un añadido que nos termina afectando. El Ministerio de Hacienda planificó un coste mensual de esta bonificación a los carburantes de unos 480 millones de euros. En julio y en agosto el gasto se acercó a los 800 millones de euros. Esto descuadra, una vez más, los cálculos y las previsiones que hace el departamento de María Jesús Montero. Hay pocas dudas de que seguirá esta bonificación. Lo que ya está confirmado es que se va a prorrogar la gratuidad de los cercanías y los trenes de media distancia durante 2023. Es una medida que en principio terminaba este año, pero que va a ir más allá. Aquí, como lo de la gasolina, también está beneficiando a todos por igual. No distingue entre ricos y pobres. Y además se están registrando ciertos desajustes. Como era de esperar, uno de ellos, esto era previsible, con los cercanías gratis, en las horas punta los trenes van llenos. Se puede comprobar en las estaciones con más afluencia, en Madrid, en las de Atocha, Chamartín, en Barcelona, en la de Sants, en la de Plaza Cataluña. Esto era lo esperado. Pero con lo que no contaba el gobierno es con un problema, o al menos no, no tenía previsto, con un problema que se viene repitiendo en los trenes de media distancia, donde se ha impuesto la picaresca. Se están revendiendo esos billetes gratuitos en trayectos como el de Madrid a Salamanca, como el de Zaragoza a Pamplona y tantos otros. ¿Por qué? Bueno, pues como ahora son gratis, hay usuarios que reservan plazas en diferentes trenes con el mismo trayecto y para el mismo día. Así que después pueden elegir y pueden escoger el que mejor les conviene. Esas reventas de billetes de tren están a 80 y 90 euros y se ofertan en páginas de internet. Pero no es el único agujero. Hay otra consecuencia que va unida. Hay trenes que viajan con el aforo completo. El revisor así lo tiene en el cuadrante, comprueba que todos los asientos han sido vendidos, pero luego los trenes van medio vacíos porque hay muchos de los que han comprado el billete que no acceden a su plaza. Lo han comprado, no, que lo han adquirido de forma gratuita. Lo cuenta COPE Javier, que hace habitualmente el trayecto Madrid-Villacañas en Toledo.
La situación en Renfe Media Distancia es sencillamente caótica. Es muy difícil, por no decir imposible, conseguir formalizar un billete con el nuevo abono. Luego van muchos vagones efectivamente vacíos pese a que no se podían adquirir los billetes previamente. Aquí el problema es de la gente que saca los billetes y luego no se monta, no de la gente que monta sin billete.
Pues es lo que tiene el todo gratis, que la picaresca y la falta de control la terminamos luego pagando entre todos. Y nos quedaba una cuestión más del capítulo de regalías y paguitas. El bono cultural, que tampoco ha salido como esperaba el gobierno. Esto del cheque cultural es la manera con la que Sánchez pretende comprar la voluntad, es decir, el voto, de los que han cumplido o van a cumplir 18 años y acuden a las urnas por primera vez en 2023. Esta semana ha finalizado el plazo para solicitar el bono cultural de 400 euros para gastar en conciertos, en cines, en videojuegos, en museos, para que te compres un libro y luego se lo regales a tu padre o a tu madre. Aquí el ministerio de Mikel Iceta había levantado muchas expectativas. Finalmente lo han solicitado 300.000 jóvenes, que no son pocos, pero es que otros 200.000, que también podían optar a él, no lo han solicitado. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas? Pues que organizaron un sistema de lo más engorroso. Luego sí, habilitaron la posibilidad de registrarse en correos, pero ya parece que era tarde y muchos, ya digo, hasta 200.000 han desistido. Consecuencia, el sector cultural no va a ingresar cerca de 80 millones de euros presupuestados, que es el dinero que se habrían gastado todos los que no lo han pedido. Y aquí volvemos a hacernos la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Va a prorrogar la medida del gobierno, la del bono cultural? Bueno, pues si no, es esta otra muy parecida para seguir comprando voluntades o al menos intentarlo. Miramos también a mañana lunes con varios asuntos pendientes que colocan a Pedro Sánchez en una situación incómoda. Se va a seguir hablando de la actuación de España en el intento de salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Oficialmente fallecieron 23 personas, aunque diversas ONGs que trabajan en la zona, como Africa Eye, hablan de 50 muertos. Está ese reportaje de la BBC que ha puesto contra las cuerdas a Marlaska. No le ha puesto el PP en esa situación, como dice el ministro, no, lo han hecho sus socios. El propio portavoz de Podemos acusa al responsable de Interior de incumplir la ley, y Esquerra y Bildu, socios habituales del gobierno, exigen explicaciones. ¿Por qué? Porque se agarran a las imágenes, a los testimonios de ese documental de la televisión británica que aseguran que los efectivos policiales españoles, seguramente cumpliendo órdenes, cogieron a los 200 inmigrantes que lograron saltar la valla y los devolvieron a territorio marroquí de forma inmediata. Esto es lo que habitualmente se llaman devoluciones en caliente y está prohibido. Son los de Podemos y los de Esquerra los que dan más credibilidad a lo que cuenta la BBC, aunque el ministro del Interior mira exclusivamente al PP. Mañana lunes una delegación del Congreso, formada por diputados de todos los grupos, van a viajar al paso fronterizo de Melilla y van a poder ver las imágenes del salto a la valla del pasado 24 de junio. Luego el martes comparece Marlaska ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Y los delincuentes que se dedican a saltar pinacotecas, a lanzar salsa de tomate, de puré contra los cuadros, también se han hecho notar ahora en España y se han colado en el Museo del Prado. Su objetivo, los dos retratos de la duquesa de Alba, la maja vestida y la maja desnuda de Goya.
No puedo, estoy pegado con mi mano.
Está pegado, tiene el octite.
Bueno, este era el momento. En este caso, dos niñatos, un chico y una chica, se ponen frente a los cuadros de Goya y antes de pegarse con pegamento resistente su mano al marco de la pieza, realizan una pintada en la pared entre las dos obras mientras alguien les graba. En este caso no lanzaron nada contra los cuadros, pero la dirección del museo ha confirmado que el marco de uno de ellos está dañado. No son activistas por el cambio climático, no. No son ecoactivistas, no. Son delincuentes, a los que hay que castigar si no queremos que esto siga extendiéndose. Estos delincuentes dicen que pertenecen a un colectivo que se hace llamar Futuro Vegetal. Futuro Vegetal. Si este es nuestro futuro, el cargar contra obras de arte para defender el clima, estamos arreglados. El futuro no es ni vegetal ni verde, es negro. Muy negro. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Donald Trump.
Cada vez está más cerca de presentarse a las próximas elecciones estadounidenses de 2024, algo que podría anunciar el próximo día 14. En este contexto, este martes se celebran las legislativas con las que se va a renovar gran parte del Congreso. Las encuestas sitúan como favoritos a los republicanos.
Banca.
El gobierno insiste en que seguirá adelante con el impuesto a las entidades financieras pese al informe contrario del Banco Central Europeo. Los expertos consultados por COPE desmienten lo que dice el Ministerio de Economía y aseguran que sí que va a repercutir al crédito y a los clientes.
Cancelados.
64 vuelos por la huelga de tripulantes de Vueling para este domingo. El aeropuerto más afectado es de nuevo el Prat de Barcelona y los paros van a continuar durante todos los fines de semana hasta que termine el mes de enero.
Y última jornada.
Del viaje del Papa en Bahrein, es el primer pontífice en visitar el país. Tras una santa misa multitudinaria con 30.000 personas en el Estadio Nacional y su encuentro con los jóvenes, hoy el protagonismo será para la iglesia local. Posteriormente viajará a Roma, donde aterrizará sobre las 5 de la tarde.
Protagonismo para el central del Barça, Gerard Piqué, que se ha despedido ya de la afición del Camp Nou. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, es el día después de la despedida de Gerard Piqué, su último partido en el Camp Nou. Vamos a ver si juega el próximo martes en Pamplona, si va a esa convocatoria en Pamplona contra Osasuna, pero ayer se despidió Gerard Piqué, jugó su último partido en el Camp Nou, fue titular. Jugó casi todo el partido, aplaudido por la gente, vitoreado por la gente, por su gente. Cogió el micrófono, nada más terminar el partido, después de darse una vuelta por el estadio, siendo aplaudido por su gente. Y allí dijo que era el momento de dejarse espacio y aire. Se emocionó Piqué en un discurso que duró más o menos un par de minutos. Y luego tuvo una conversación con David Villa para la televisión y ahí dijo: me he quitado un peso de encima. Ha sido una liberación. Así se marcha uno de los mejores futbolistas que ha tenido el Barcelona en su historia y también el fútbol español. A partir de ahora, lo dijo también en el discurso que tuvo en el césped, volveré. Veremos cómo, cuándo y cómo lo hace, pero va a volver algún día Gerard Piqué al Barcelona. Ganó en esa despedida el equipo de Piqué, el Barcelona, 2-0 al Almería, le saca ahora 2 puntos al Real Madrid. Recuerdo que el Madrid va a jugar el lunes en Vallecas contra el Rayo. Además, en la jornada de ayer, Getafe 0, Cádiz 0, Valladolid 2, Elche 1 y Celta 1, Osasuna 2. Para hoy destacan dos partidos. A las 2 de la tarde, Atlético Español, a ver cómo recibe la gente al equipo después de la eliminación en Europa. Y a las 9 de la noche, el derbi, el Betis-Sevilla. Y un par de apuntes más, uno que tiene que ver con una mala noticia en el tenis. Carlos Alcaraz, después de la lesión, informó ayer que la lesión en los abdominales le impide jugar el torneo de maestros y la fase final de la Copa Davis. Y hoy pendientes de las motos, del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, porque en Cheste se deciden dos títulos. El de MotoGP, en la pelea Bagnaia-Quartararo, con ventaja para Bagnaia. Y luego en el de Moto2, con Augusto Fernández, que podría ser campeón del mundo. Así que lo contaremos todo en el tiempo de juego.
La mañana, con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Piqué ha anunciado que deja el fútbol. ¿Piqué se va o a Piqué le echa? Javier Tebas, presidente de la Liga, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted cree que va a acabar siendo presidente del Barça?
Sin duda.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
No sé si ha podido hablar con él.
No, le he mandado un mensaje de reconocimiento a su carrera.
En el año 2010 fue campeón del mundo con la selección española, que entrenaba a Vicente del Bosque.
Buenas noches.
Y que renuncia a ganar todo lo que iba a ganar con el Barcelona y que tenía firmado. Lo que ha comprado hoy Piqué es su libertad.
Insisto. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio, todo pasa en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo en el que miramos a la semana que estamos a punto de estrenar con una pregunta muy directa. La Audiencia de Sevilla, ¿va a ejecutar la sentencia de los ERE? O más directo incluso, ¿va a ordenar el ingreso en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán? Bueno, está la sentencia de hace ya 3 años... de 2019, en la que condenaba a Griñán a 6 años de cárcel por malversador y prevaricador. Está la confirmación de la pena del Supremo y está también la petición de indulto, que hace un cóctel complejo. En la mañana del fin de semana de COPE a las 8 y 16 minutos voy a saludar a uno de los abogados que más sabe del macrofraude de los ERE. Se llama Joaquín Muekel y fue precisamente uno de los primeros que destapó el escándalo de los ERE en aquel germen que fue el caso Merca Sevilla. Don Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, tenemos el informe de la Fiscalía Anticorrupción, lo hemos contado ya, sabemos que no es vinculante, pero sí muy claro. Griñán y los otros ex altos cargos socialistas con penas de cárcel, 8 ex altos cargos, tienen que entrar en prisión. Nada de suspender la ejecución de las penas, ni por los recursos que han presentado ante el Constitucional, ni por el indulto que han tramitado. ¿Esto va a influir? ¿Este informe de la Fiscalía Anticorrupción va a influir en la decisión que tome la Audiencia de Sevilla? Y otra cuestión más, que se repiten en las últimas horas los oyentes. ¿Cuándo va a ejecutar la sentencia la Audiencia Provincial de Sevilla?
Vamos a intentar explicar las cosas sin demagogia. En primer lugar, yo quiero distanciarme de las manifestaciones que hizo en su día la ministra Montero cuando decía que era una justicia feminista. Yo no quiero una justicia feminista ni machista, quiero una justicia justa. Entonces, en el caso de Griñán, lo que habría que ver es lo siguiente. No hay que encarcelar ni dejar de encarcelar al presidente Griñán por lo que fue, sino aplicar la justicia. Es cierto que el Tribunal Constitucional marca una barrera divisoria en penas que no sean superiores a 5 años, y en este caso lo es. Pero también es cierto que hay casi 12 precedentes donde no se ha cumplido la sentencia, no se ha ejecutado, pese a que las penas eran superiores a 5 años. Por lo tanto, no hay que buscar una justicia justiciera, sino una justicia justa. Yo no quiero encarcelar a Griñán ni dejar de encarcelarlo, sino decir, oiga, ¿es necesario encarcelar a Griñán? ¿O hay precedentes anteriores del Tribunal Constitucional que no encarcelan a personas con penas superiores a 5 años? Esa sería la pregunta. No una justicia ejemplarizante ni justiciera, sino justa.
Claro, aquí hay una palabra que se está repitiendo mucho en las últimas horas, en los últimos días, desde que se conoció la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo allá por el mes de julio. Nos deja claro, sí, el abogado Joaquín Muekel, que no se trata de reclamar un castigo justiciero para el expresidente de la Junta,
exacto,
de Andalucía. Nos deja claro que no,
exacto,
se trata de castigar a un hombre de 76 años de manera ejemplarizante. Pero cuando hablamos del indulto, no sé si la gente entiende la situación ahora mismo de concederle una medida de gracia como la del indulto, un trato de favor por presentar un carné político en este caso.
Ese usted ha puesto el dedo en la llaga. El problema es que el ciudadano de a pie se pregunta, ¿a este señor se está tramitando el indulto porque realmente es un ciudadano resocializado o se está tramitando el indulto porque fue un alto mandatario político? Efectivamente, ese es el problema. Porque la gente en casa puede llegarle un mensaje erróneo, equivocado, diciendo: aquí se indulta al político y al ciudadano a pie se le condena. Esto teóricamente es el gran dilema. O sea, la ciudadanía no va a entender que ciudadanos anónimos cumplan sus condenas y ciudadanos, en este caso conocidos y con una relevancia política importante, no la cumplan. Efectivamente, ese es el problema. La justicia, desde el punto de vista de un jurista, tendría que reclamarse como una justicia no justiciera. Ahora bien, ¿se puede distorsionar el mensaje? Yo le contestaría que sí. Efectivamente, la gente puede entender que las personas anónimas cumplen sus condenas y las personas conocidas no. Y eso es un grave mensaje a la sociedad.